Estamos en comunicación para hablar de este tema con el presidente del Consejo Deliberante del municipio de Río Turbio, el concejal Matías Belli. Concejal Paulino Rodríguez, saluda, buen día, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás, Paulino? Un saludo para vos, para la audiencia, para la gente de producción.
Bueno, muchas gracias, concejal. Bueno, ya estaba la ordenanza aprobada, ahora se terminó el decreto de promulgación, pero la constitución de una comisión que va a trabajar en este contexto, ¿no es así?
Sí, Paulino, la verdad que es un proceso que encaramos allá por fines, te diría mediados, inclusive del año pasado. A nosotros nos hubiese gustado llegar con este listado de ponderación y con la publicación, que obviamente es el resultado preliminar de todo el trabajo que se ha venido haciendo. Nos hubiese gustado llegar un poco antes, pero bueno, por la cuestión de la pandemia también se nos vio dificultado eso, ¿no?
Claro.
Pero creo que es todo un procedimiento que tiene que ver con esas discusiones que encaramos allá a fines del año pasado y que se arribó a una ordenanza. Después, bueno, entendíamos que había que revisar algunas otras cuestiones. Se modificó esa ordenanza y hoy por hoy podemos decir que se llegó directamente a la publicación de este listado, que es, me parece, algo que se ha hecho en otras oportunidades, pero hacía mucho tiempo que no se venía haciendo. Y apuntar a la transparencia y dejar de lado o impedir la discrecionalidad a la hora de entregar terrenos, obviamente para adjudicaciones en venta, creo que es algo fundamental y es algo que se ha propuesto, ¿no?, desde el Consejo Deliberante, que en términos de acceso a todo lo que es información pública, esto pueda ser palpable por la gente y que la gente pueda acceder y verse reflejado en un listado con todo lo que implica, ¿no? Acceder a un terreno que, en definitiva, demanda una serie de obligaciones, como por ejemplo el pago propio del terreno, e implica también el cercado, poner cartel de obra, después un plazo para construir, y son todas cuestiones que la gente tiene que saber si va a ser adjudicada en el corto plazo o en el largo plazo, de acuerdo a la disponibilidad de lotes, y de esta manera darle previsibilidad a algo que tiene que ver con la economía de cada familia, ¿no? Entonces creíamos que era importante poder arribar a este listado y a partir de todo el trabajo que se hizo de ponderar aproximadamente 1.100 expedientes, uno por uno, obviamente, en conjunto con la comisión, una comisión plural y que ve reflejada también una legitimidad también por el voto popular, porque hay 4 concejales, hay representantes también del 3 representantes del Ejecutivo. Me parece que se ha arribado a un listado que es saludable para la democracia de nuestra localidad, ¿no? Así que, la verdad, contentos con este resultado. Obviamente, creemos que es importante este procedimiento de 3 días de publicación. Después son 5 días que se abre un registro de impugnación. Por eso también te agradezco el llamado, porque creo que es importantísimo que la gente participe en este procedimiento para que, en caso de haber impugnaciones o haya errores en este listado preliminar, que no es, obviamente, al ser preliminar no es definitivo, puedan arribar esos lotes a las personas que realmente le corresponden, ¿no? Por eso creo que es importante que la gente participe en el procedimiento de impugnación y obviamente vamos a estar a disposición para evacuar todas las consultas, dudas que haya que evacuar. Nosotros el día lunes nos vamos a constituir en comisión de adjudicación en la Secretaría de Obras y Servicios para poder atender a los vecinos y todas las dudas que tengan con respecto a este tema, ¿no? Creo que es importantísimo y como te digo, materializarlo ya desde el Consejo Deliberante es otro logro de este Consejo Deliberante y esperemos que esto, bueno, ya quede de acá a la posteridad para que no haya dudas acerca de cómo es el otorgamiento de diferentes lotes para los diferentes usos o destinos que le pueda dar el vecino. Así que contentos por este logro, ¿no?
La transparencia del acto de adjudicación es fundamental porque, a ver, al haber tantas solicitudes, imagino, y tan poca disponibilidad de lotes, hace que uno se sienta enojado si no le toca, y entonces ante ese enojo, y para tranquilidad de los que no han sido preadjudicados, es importante la transparencia del acto, para que vean que en realidad se hizo con todo lo que establece la legislación.
Lógicamente, por eso te decía recién que acá no hay terrenos entregados a dedo, no va a haber terrenos entregados a dedo, no hay discrecionalidad, digamos, en el otorgamiento de tierra. No importa de qué partido político sea, si es amigo o pariente de alguno. La verdad que uno cuando se propuso esto pensó en toda esta situación, que no era otro el fin que generar una equidad a la hora del acceso, ¿no? Claro. A lo que tiene que ver con los lotes. Obviamente sabemos que hay una dificultad en lo que tiene que ver con la disponibilidad de lotes con servicio, porque disponibilidad de lugares para loteos sí hay. La situación compleja de nuestra localidad en lo que respecta a acceso a tierra tiene que ver sobre todo con la inversión en infraestructura que requieren los nuevos loteos, ¿no? Entonces, nosotros a partir de esta primera etapa, que se calcula aproximadamente unos 60 lotes, y están en vista unos 150 más para adjudicarse en el corto plazo, planteamos que, bueno, que tienen que ser con servicios, porque también sabemos que hay en algunos barrios algunos lotes que se han entregado y no contaban con todos los servicios hasta el día de hoy. Inclusive en la municipalidad, por ejemplo, en el Cerro La Cruz, está realizando toda la tarea que tiene que ver con zanjeo para la obra de cloacas, ¿no? Entonces creo que hay que ser responsable en ese sentido y en la medida de lo posible poder directamente ya ofrecer lotes con servicios. Así que creo que es una labor muy intensa que hemos tenido desde el Consejo Deliberante y obviamente discutiendo y consensuando muchas cuestiones con representantes del Ejecutivo Municipal y poder arribar hoy a este listado. Y como te decía, creo que una de las cuestiones más importantes fuera de la transparencia que representa esta publicación tiene que ver con darle previsibilidad al vecino y para que pueda decir, bueno, si me toca ahora o me toca dentro de X cantidad de tiempo, poder decir, bueno, tengo que cumplir una serie de obligaciones como el pago del terreno y la posterior construcción. Entonces, que el vecino sepa que está en la posibilidad de adquirir un lote y pueda organizar su aspecto económico para poder acceder a la construcción de una vivienda y con eso desarrollarse como persona, como familia, ¿no? Creo que es importantísimo esta publicación y, bueno, nosotros lo que proponemos es que se desarrolle con normalidad y también atendiendo a todas las cuestiones que quieran plantear los vecinos. Nosotros siempre vamos a estar a disposición para evacuar cualquier tipo de duda y así nos vamos a constituir, por eso te decía, el día lunes en la comisión de tierras fiscales, ¿no?
Ustedes, tierras fiscales, van a analizar todas las tierras, digamos, pedidos de gente que tal vez quiera no una vivienda única familiar, sino hacer una inversión de comercio, de negocios, las tierras que han sido usurpadas. ¿Como comisión van a analizar toda la tierra fiscal?
¿Cómo? Disculpame, justo no.
Digo, ¿como comisión van a analizar toda la tierra fiscal, las que han sido usurpadas, aquel que quiera tener un emprendimiento comercial, comprar un terreno para tener un emprendimiento? Digo, el Paseo Los Pinos, que está ahí en el medio del pueblo, por darle un nombre, ¿también van a analizarlo como comisión?
Sí, lógicamente. Nosotros, digamos, justamente por eso la comisión es de adjudicación de tierra fiscal y no habla específicamente de un fin. En este caso, la publicación que nosotros hacemos es con destino a vivienda familiar y única y permanente. Por eso las diferentes cuestiones en la ordenanza que se planteaban, por ejemplo, terreno para industrias y comercios, terreno para instituciones, todo va a pasar por la comisión. Todo va a pasar por la comisión, así quedó establecido en ordenanza, así que por eso lo que yo te decía era que ojalá que esto, digamos, quede instalado como derecho adquirido de la ciudadanía acceder a este tipo de información y de esta manera que eso se continúe en el tiempo, el día que nosotros no estemos más en el Consejo Deliberante, ¿no? Nosotros sí vamos a participar y tenemos injerencia en ese tipo de cuestiones, los diferentes usos de la tierra fiscal. Específicamente esta publicación hace referencia a vivienda única y permanente.
Recibí una comunicación, se nos cortó parte de la transmisión, pero es de AM, ¿no? Acá seguimos en la FM nosotros funcionando, por eso estaba escuchándolo, pero es fundamental el análisis de toda la tierra fiscal, porque eso tiene que ver con la lógica de hacia dónde va el Río Turbio. En su momento teníamos un análisis o una ordenanza que hablaba de la vivienda familiar, con terreno para único y como vivienda familiar, y teníamos desdoblado el resto de las adjudicaciones, y eso hacía que no tengamos una visión de futuro en un conjunto, sino un tanto dispersa.
Bueno, es un tema que siempre que nos toca, me toca que vos me hagas una nota, es un tema que siempre hablamos, ¿no? Y creo que desde el Consejo Deliberante en este sentido se han hecho cuestiones o ordenanzas, digamos, que tienen que ver con esto de la del ordenamiento territorial en un montón de aspectos, como por ejemplo lo es la zonificación, ¿no? Es una ordenanza que zonifica nuestra localidad, específicamente pensado también para los diferentes usos que pueden llegar a tener según el sector de la localidad, ¿no? Era algo que digamos estaba, pero estaba de mucho tiempo atrás, era una legislación que había que actualizar y a mí siempre lo digo, me gustaría encarar y poder terminar la gestión con un código de planeamiento urbano, ¿no? Que en definitiva es la zonificación es parte de eso, pero también lo que te permite es pensar en un ordenamiento territorial en conjunto, ¿no? Así que creo que sería un logro de esta gestión si podemos arribar ya al final del mandato con un código de planeamiento urbano que sentaría las bases de hacia dónde queremos ir como localidad específicamente, pero creo que desde el Consejo Deliberante se ha trabajado en esto, se ha hecho inclusive lo que tiene que ver con la ordenanza de tierras en base a esta zonificación que determina algunas zonas de emprendimientos productivos rurales, que presenta zona industrial. Ahora inclusive estamos trabajando en poder inscribir a la zona industrial como parque nacional y con esto, como parque industrial, perdón, y con esto poder acceder a algún tipo de financiamiento para infraestructura. La verdad que son cuestiones que nos hemos propuesto y desde el Ejecutivo Municipal y con el acompañamiento del Gobierno Provincial también se ha avanzado en algunas cuestiones ligadas a servicios, ¿no?
Ayer me decía
Julio Dufour, claro. Ahora, lamentablemente, bueno, la cuestión del agua de Julio Dufour, eso bueno, quedó en stand-by, pero también tenemos confirmación de que se va a anexar lo que tiene que ver con cloacas, así que va a ser agua y cloacas para Julio Dufour, en donde fue también la extensión del servicio de infraestructura de gas. Actualmente se está trabajando en el barrio La Cruz con Sanjeo para obra de cloacas. Me parece que son cuestiones que nosotros nos hemos propuesto y a lo mejor uno dice, bueno, uno no las visibiliza como vecino, pero te puedo asegurar que el vecino que vive en ese barrio, en ese lugar, que tiene su casa allí o que está por construirla, lo va a valorar profundamente y obviamente es algo que corresponde hacer y nosotros nos hemos propuesto desde el primer día de nuestra gestión, ¿no? Así que creo que avanzar en este sentido es fundamental y es algo que queremos profundizar, ¿no?
Ayer en una nota que le hacíamos al intendente Darío Mena hablábamos sobre la presentación o el análisis en el Consejo Deliberante de la normativa de los permisos de obra para poder recaudar, y esto tiene que ver con la cantidad de empresas que vienen y hacen obras para la empresa SRT y no se ajustan a las normas que tiene establecida en las ordenanzas municipales en cuanto al pago de habilitación de obras, carteles de obra, porque está bien que lo hagan para la empresa, pero eso no es una embajada, por lo tanto están dentro del ejido municipal y está trabajando sobre ese planteo, concejal.
Lógicamente, Paulino, nosotros en su momento, desde mi bloque, presentamos un proyecto que tenía que ver con responsabilidad social empresaria, que inclusive me acuerdo habértelo comentado.
Sí, sí.
Sabemos, por ejemplo, en otras localidades como Perito Moreno, hay mineras que colaboran permanentemente en este concepto y aproximadamente recibió cerca de 3 millones de dólares del municipio, si no tengo mal el número. En San Julián pasa lo mismo con otra empresa minera, o sea, en el municipio de San Julián. También ha recibido una importante suma de dinero para todo lo que tiene que ver con diferentes destinos que se le puede dar a este dinero en concepto de responsabilidad social empresaria, como son obras de infraestructura o obras edilicias, digamos, para las diferentes funciones que puedan llegar a desempeñar un edificio. Y en este sentido creo que es importante poder generar este diálogo con las empresas locales y con sobre todo con las empresas que vienen a trabajar a la mega usina y de esta manera que puedan contribuir con el desarrollo de nuestra comunidad. Creo que esto es importantísimo, es algo que hay que profundizar y en el corto plazo esperemos tener resultados positivos con respecto a este tema. Uno mantiene el diálogo lo más fluido posible, pero bueno, en algunas cuestiones hay veces que hace falta que hechos y no palabras, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hay que seguir avanzando en esto, poder abrir los canales de diálogo que se traduzcan, digamos, en hechos concretos y que la comunidad lo pueda ver, ¿no? Así que creo que esto es algo que hay que seguir de cerca y haciendo todas las gestiones que estén a nuestro alcance para que se concrete, ¿no?
Claro, no solo eso, sino la empresa, los pasivos ambientales, porque está bien que la provincia regula y se hace cargo de residuos peligrosos como son los aceites, pero no es menos cierto que un vecino deba hacerse cargo del pasivo ambiental, pues no puede tener un taller en su casa y tirar el aceite a la cloaca. Por lo tanto, la empresa debe funcionar con la misma lógica y debería acordar con el municipio el tema de los impuestos y la peligrosidad por los pasivos ambientales también. O sea, un día está bien que se le ha pernado un montón de impuestos por el crecimiento y el desarrollo, pero también el municipio necesita que el comportamiento empresarial sea como otras empresas que están en la localidad, ¿no?
Sí, lógicamente, por eso te decía, uno tiene que avanzar en esto, en estas instancias de diálogo, pero justamente llega un punto que el diálogo deja de ser productivo cuando no se traduce en hechos concretos. Entonces creo que es importante poder avanzar en este sentido y también generar las diferentes herramientas como para que los diferentes actores o funcionarios a distintos niveles puedan estar al tanto de esta situación y ver la posibilidad de que se concreten diferentes alternativas de hacer frente a lo que tiene que ver con responsabilidad social empresaria, que era lo que te decía, ¿no? Pueden ser obras de infraestructura, pueden ser obras edilicias, pueden ser hasta lo más mínimo inclusive, pero no menos importante, como puede ser el equipamiento, por ejemplo, de un gabinete de computación de una escuela. Se puede traducir de muchísimas formas y no sería otra cosa que ver un impacto positivo en la medida de la participación de una empresa en donde el Estado hace de intermediario como para decir, bueno, creemos que como Estado acá tiene que ir canalizado ese aporte financiero de una empresa que obviamente también tiene su lucro en nuestra localidad, en nuestro eje urbano, bien como vos decías, y de esta manera es como devolver algo a la comunidad en donde vos pudiste desarrollar tu trabajo y obviamente tener una ganancia producto del servicio que uno brinda, ¿no? Así que creo que es fundamental poder ir avanzando en este sentido.
Finalmente, concejal, ¿va a ir a la vigilia el sábado a la noche a la plaza?
Sí, lógicamente vamos a estar ahí presentes y creemos que es importante festejar este día tan importante para nosotros los peronistas y en ese sentido vamos a acompañar con todo el equipo de trabajo y demás e invitar obviamente a los vecinos que quieran sumarse a participar de ese evento tan importante y que nos ha marcado históricamente en nuestro país, ¿no?
Claro, no va a haber choripán, me dijo el presidente del partido.
Y estamos en economía de guerra, pero bueno, por lo menos compartir con los compañeros es importante, ¿no? Verse la cara, estar presentes en un momento tan particular de nuestro país y sin perder de vista, ¿no?, lo que significa las banderas del peronismo, creo que es fundamental hoy por hoy, ¿no?
Ahora que es el acto 17 de octubre y un acto del peronismo, ¿es lo mismo el Frente de Todos que Vidal? Ahora que estamos en un proceso electoral, ¿por qué Vidal se dice que es el nuevo peronismo? ¿Es lo mismo?
Y la realidad es que Vidal dejó de lado lo que tiene que ver con el Partido Justicialista, o sea, podrá representar en algún punto algunas ideas parecidas al peronismo, pero te diría que en términos reales es una persona que se fue del peronismo e inclusive en algunos sectores de zona norte trabaja permanentemente con el radicalismo, que no digo que esté mal, pero en algún punto te diría que es importante que defina esa cuestión, ¿no? Y nosotros, por lo menos yo, no voy a sacar los pies del plato y en ese sentido uno creo que tiene que ser coherente con lo que dice y con lo que expresa como idea, ¿no?
Concejal, ha sido muy amable, como siempre, con la radio pública.
Gracias, Paulino. Un saludo para vos y toda la audiencia.
Gracias. Que tenga un buen fin de semana.
Hasta luego.